Hola a todo el mundo, buenas tardes. Aquí estamos casi más aquí que ahí, ¿eh? Pero bueno, espero que hagamos una cosa coral entre todos y por lo menos estemos a gusto. Bueno, las reflexiones que pudimos sacar de estos días y de las diferentes conferencias, desde la de Arturo Rodríguez Morató, que nos puso un poco las cartas sobre la mesa, nos enseñó todo lo que eran las políticas culturales, fueran de ámbito nacional o de ámbito local, todas las cuestiones que implicaba todo esto, desde lo urbano hasta la cultura, por cierto, que también dedicó una parte al significado de cultura, de cómo los grandes eventos banalizan la alta cultura. En fin, yo creo que hay que entenderla como el poner sobre la mesa todas las cuestiones que pueden atañer a los grandes eventos. José Luis Pardo nos habló de la diferencia entre acontecimiento como un hecho histórico que luego la memoria se encarga de mitificar y lo que es el evento, que es una cosa de contemporánea, de la modernidad, y que es para él, dice, que es como la parodia del acontecimiento, el evento, ¿no? Catherine David, que nos se refirió más bien a la cuestión en Francia, que es un reflejo muy parecido a lo que está ocurriendo en España, de esa pérdida de interés por parte de la política, esa degeneración de lo que los 80 era entusiasmo y eran ganas de hacer cosas, y cómo todo eso se está perdiendo, aparte de la falta de financiación cada vez más clara, ¿no? Y ya por último el discurso qué lapsus mental tengo en este momento, de Isidoro Valcárcel Medina, que yo creo que fue una pequeña obra de arte, de lenguaje, de todo lo que de esa reflexión que hizo en algo que casi todo el mundo nombró, que fue la famosa Noche Blanca de Madrid de este año, o Santiago Olmo, que nos habló de la Bienal de Pontevedra, que es un gran evento, aunque no se quiera conceptualizar como gran evento. Entonces, yo las consecuencias, algunos temas que podíamos tratar aquí, para mí sería el tema de las audiencias y de los públicos, que hablaste tú. Y cómo, aunque esto depende de un departamento que se llama comunicación, pues no es solo un problema de este departamento de comunicación. Podríamos hablar un poco de esto y también de la recepción del espectador. ¿Cómo responde el espectador a esos grandes eventos? Que aquí en cambio no se tocó. Y luego yo hablaría también, como temas que os propongo, de analizar un poco la idea cuantitativa de grandes eventos. Es decir, ¿dónde está el tema de grande? ¿Qué significa grande? Es una cuestión de categoría. Hay grandes y pequeños eventos. ¿Dónde reside el que sea un gran evento, ¿no? Es una cuestión económica, no lo sé. Es una repercusión en los medios, no lo sé. Es una mayor intervención de la administración, no lo sé. Es un número mayor de visitantes contabilizados al evento, lo que lo hace mayor, pues no lo sé. Son montajes grandilocuentes, pues no lo sé. Yo creo que un gran evento no fue este Xacobeo, por ejemplo, donde creo que hay dos grandes exposiciones, una la de Gelmírez y otra la de la ciudad interpretada. grandes eventos para mí pues fue Galicia no Tempo y eso que se hacía en la época de Fraga, en los Xacobeos, esas grandes exposiciones. Eso era lo que yo entendía por grandes eventos, porque más o menos reúne la idea de montaje grandilocuente, el número de visitantes, la repercusión en los medios, la inversión económica importante y esto, esa idea de grandes, de grande, estaría ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel, también me preguntaría, de los grandes comisarios en los grandes eventos? Y partiendo de esa idea que el evento es la forma sobre el fondo y el formato es lo que cuenta para los grandes eventos. Dejo estos temas sobre la mesa, lo de las audiencias, lo del espectador, la idea de cuantitativa de grande y el papel de los grandes comisarios en los grandes eventos. Empiezas tú, Natalia.
Son moitas cousas, ¿no?
Bueno, pero puedes hablar
sí.
De lo que te dé la gana.
Gracias, gracias. Realmente, cando nos plantexamos artellar un pouco este foro, estas xornadas, viñeron un pouco da man dous, tres jornadas que se desenvolveron no ano pasado, que eran unas jornadas que eran arte máis espazo público, non? De feito, de aí ven ese máis do que falou que tanto pelle deu a Isidoro, non? Entón, cando nos pensamos en artellar un pouco este foro, pensamos que neste ano, e non quería deixar de dicilo porque penso que realmente é importante, non? Este ano Xacobeo é unha dinámica pues, religiosa, política, cultural que aínda que lóxicamente non nace do sistema arte, nos estamos aí, non? O sea, todos os asentes e o público está aí. E foi un tema que o mellor pues, non, do que non falamos, non? Do que non se situou e nese dese localismo eu quería un pouco empezar a falar. O sea, que rol ocupa as exposicións, podemos dicir, os produtos culturais dentro dun evento como pode ser o Xacobeo.
Bueno, podeis intervenir cando queráis, eh? Aquí nos callamos todos y habláis vosotros. Sebe, hablas tú. ¿Tienes algo que decir?
Si tienes algo que decir, habla ahora, calla para siempre. Bueno, un poco al hilo de lo que viene de comentar Natalia, ciertamente sí, ya que estamos aquí en Galicia, en efectos, las jornadas tiñan un poco esa especie de minisermo en torno al tema del Xacobeo. Penso que me case antes no Santar un pouco mitad en broma, pero hai bromas, hai humores que son moi serios. Penso que o grande evento está por vir daqui a un mes, que ha visitado o Papa. Entón, non é unha exposición, non ten unha trayectoria, un fondo cultural, ni nada por o estilo, pero probablemente é esa dunhas dimensións que traspasa todo posible. Non? Probablemente fai que todos nos... Non, non fai. Unha cousa é que pareza, pero... que todos nos parezamos a nanos, pequeneños, diminutos, ¿no? Pero realmente, para ser unha cidade como Santiago, onde a igrexa, pues igual que no resto do mundo, é unha empresa, ¿no? Iglesia S.A., digámoslo, claramente, pois pues eu penso que a arte, se esan grandes eventos, pequenos eventos, microeventos, ten, como reivindicaba un pouco bastante Isidoro Valcárcel Medina mañá, ten que ter forza de abondo para saber camuflarse polas fendas, polos espazos, tanto da cidade, da sociedade, e mesmo dende as estruturas do poder, que son pues, administracións, a sexa autonómica, municipal, desde os estratos máis altos aos máis baixos, a cultura e a arte en particular ten que saber, temos que saber, digamos, entre todos, abrir camino, vou trasladarme a Castelán, así era en versión bilingüe rápida, tiene que saber abrirse camino e convertir la fuerza de la imaginación en una especie de, no ataque en el sentido ofensivo, pero sí de respuesta y réplica a propuestas que son, efectivamente, de unas dimensiones como esto del Papa o esa dimensión tampoco está mal, lógicamente, espiritual, europea, de siglos, que tiene lo que es el Camino de Santiago, la peregrinación, el turismo, el dinero que deja en la ciudad. Hay una serie de factores que no podemos obviar, lógicamente, pero creo que la parte alícuota, digamos, o correspondiente de la contemporaneidad y del arte tiene que estar presente y tiene que saber buscarse formas, maneras, a veces haciendo autocrítica. El propio sector del arte y la cultura en general también pataleamos más de lo que realmente entiendo que debemos. Creo que a veces las cosas pueden ser mucho más sencillas, es cuestión de buenas ideas, de saber buscar esos recursos y saber dialogar, de pensar en el público. No es una cuestión de populismo y de bajar niveles para que las cosas sean fáciles, pero sí de saber que se trabaja entre todos y por y para todos, ¿no? Entonces, que venga un papa, pues lógicamente a una ciudad como Santiago tiene una simbología muy fuerte. Ya sabemos todas estas medidas de miles de visitantes, no sé cuántos millones de euros de coste del viaje de la visita de ese señor, las entradas para comprar las sillas, 34 euros, en fin. Hay una serie de datos que si Arturo empieza a hacer estadística con ellos, pues seguro que lo traslada a otro tipo de conclusiones, pero no deja de estar en el mismo tema. Aunque sean extremos opuestos, al final acaban tocándose, y yo creo que ya para rematar, básicamente es una cuestión de eso, de que el sector artístico y la imaginación tiene que estar por encima de las estructuras más grises de la administración, del poder político, del poder de las instituciones, en el peor de los sentidos, en ese poder gris, ¿no? Inevitablemente, pues también la sociedad hay que estructurarla y siempre hay excepciones. Dejo esos comentarios.
Seguimos por ahí, hablas tú.
Bueno, a mí me gustaría hacer una puntualización que no sé si quedó suficientemente clara ayer en mi exposición, y es que la intención que el equipo de organización y curatorial de la Bienal de Pontevedra este año tuvo fue no desde luego la de hacer un gran evento, sino la de criticar el modelo de gran evento, y de hecho nosotros partimos de una insatisfacción y sobre el modelo de Bienal que venía siendo habitual, no en Pontevedra, sino a nivel general, y de hecho nos planteamos como objetivo el asumir la crisis del propio modelo. Por tanto, nosotros estábamos intentando evitar los aspectos que tienen los grandes eventos. No obstante, es evidente que no se puede hacer una cosa completamente distinta, sino que también asumimos determinados aspectos del modelo clásico de Bienal, pero la idea era establecer una crítica, no ofrecer propiamente soluciones, sino establecer una crítica al modelo, y de hecho lo que planteábamos era el que esa herramienta tuviera otras funciones que no fueran la de lo espectacular, que no fueran la de estar insertada en el ámbito o en los circuitos del ocio, aunque evidentemente lo estaba. Es decir, que estábamos jugando desde dentro de un modelo, pero intentando dinamitar aquello que nos parecía que generaba la crisis del modelo bienal. En el sentido de las audiencias, por ejemplo, habría que decir que la Bienal ha tenido en torno a los 41.000 visitantes, que es una cifra bastante elevada para una Bienal de estas dimensiones, que yo calificaría como de Bienal modesta, de Bienal más bien pequeña, y sobre todo en esta edición yo creo que ha sido una Bienal experimental, que ha estado intentando buscar soluciones a través de la colaboración con Bellas Artes, etcétera. Y cuando hablábamos antes en la conferencia de Catherine David sobre los nichos, las audiencias, una de las cosas de los aspectos que ensayamos en la Bienal de Pontevedra fue poder establecer y crear secciones que pudieran tener lecturas distintas, o estar dirigidas, más bien, eran secciones dirigidas a públicos muy distintos. Por ejemplo, la sección Archivación, que fue el proyecto que realizó Carmen Nogueira para presentar todo lo que eran documentaciones videográficas de performance, obviamente podía ser leída por el gran público, entre comillas, o por un público genérico, pero que tenía más interés o estaba más dirigida pues hacia un público más profesional, hacia un público de artistas. Lo mismo ocurría con el propio centro de documentación o la sección Transmisiones, que resumía proyectos formativos y educativos, mientras que otras secciones de la Bienal estaban, que podían ser leídas de una manera más genérica, más divulgativa, más general. Esa articulación de distintos textos dentro de un mismo texto es probablemente uno de los retos para sobrepasar los problemas que plantea el gran evento como banalización. Es decir, que en ningún caso se ha planteado en ciertas secciones el rebajar el nivel, pero obviamente la lectura es una lectura más fácil y más genérica, mientras que en otras secciones esa especialización o ese... Es decir, que esas secciones van a ser degustadas o consumidas o utilizadas por un público más especializado o distinto. Por tanto, ahí yo creo que y era también un poco la reflexión que yo hacía sobre La Noche en Blanco anteriormente. Es decir, que en La Noche en Blanco hay tantas cosas que al final siempre se descubren cosas importantes que podrían haber sido presentadas en otra situación, fuera de La Noche en Blanco, pues desde luego, y habría sido probablemente más fructífero, porque no habría habido colas. Pero recuerdo que en la Nuit Blanche de París del año pasado había una pieza que solamente, creo que era en una iglesia cerca del Musée Cluny, que era una pieza de Braille, que era una sinfonía dentro de la iglesia y solamente se... duraba únicamente un día y era verdaderamente espectacular porque la iglesia solamente se podía utilizar en esa noche. Por tanto, la pieza, que era una pieza sonora, podía escucharse en un entorno arquitectónico gótico con lo cual, y con una afluencia limitada de personas. Claro, era un caso especial que si tenías que hacer cola se podía dedicar realmente la noche a ver únicamente esa pieza, pero había que leerse muy bien el programa para optimizar tanto el tiempo como los transportes, como otra serie de cosas. Por tanto, efectivamente, la relación con la cantidad en los grandes eventos yo creo que es el punto, es decir, la primacía de la cantidad sobre la calidad. Lo que ocurre es que en la cantidad acaba habiendo también calidad. Y para concluir esta intervención, quería comentar justamente que, para retomar una de las cuestiones que se hablaron esta mañana, que lo que es muy importante en cualquier exposición, cualquier proyecto, es una pensada, programada y planificada comunicación, que la comunicación tenga una optimización, porque es esa comunicación lo que va a permitir la difusión y el que llegue el mensaje a quien tiene que llegar. No tiene que llegar a todas partes, pero hay informaciones que deben llegar a determinados lugares, a determinadas personas, que son, las que van a ser el público nicho, de alguna manera, ¿no?
Sí, no lo quieres, vamos. ¿Quieres decir algo?
Sí, lo que esté. Venga. Lo que esté mandado, o sea. Venga. No es que. Sí, es que estoy recordando que os he dicho esta mañana que el conferenciante debía preguntar a los conferenciados y no al revés. Y recuerdo haber hecho por lo menos una docena de preguntas a las cuales no he recibido respuesta ninguna. Eso pues me deja un poco suspenso y frustrado, la verdad, porque quiere decir que mi táctica no es eficaz, no es respetable. Pero bueno, paso de eso. También recuerdo que os he dicho que teníamos que planificar un torpedeo de colas, ¿no? Por ejemplo, yo en la comida, yo no, pero ellos en la comida han estado hablando de la cosa esta del Papa, como acaba de decir Sebe, ¿no? Las entradas, tal. Yo he preguntado si las localidades eran numeradas o había que ponerse a pillarla mejor una vez que uno tuviera la entrada, tal. Y entonces he pensado, por ejemplo, yo llego a la cola de la cosa esta, de la misa esta, supongo que será una misa, y me coloco el último, pero cuando viene alguien yo le dejo pasar, digo, pase, pase, y viene otro y yo le dejo pasar, y así voy dejando pasar a todo el que llega, ¿no? Yo siempre soy el último, siempre soy el último, y ya llega un momento en que abren la trampilla y empieza a pasar la gente, pero claro, a la vez están llegando gente. El caso es que cuando se ha llenado el local, yo no he conseguido entrar, porque siempre soy el último, ¿no? Bueno, esto es un torpedeo de la cola. Es cierto que el que la paga soy yo, pero si uno es capaz de buscarse un evento al que realmente le importa poco no asistir, pues quiere decirse que has estado ocupando la cola, pero que esa cola es estéril completamente. Bueno, pues creo que, por ejemplo, podríais pensar torpedeos de colas ahora mientras estamos hablando, ¿eh? Anda, por favor.
Arturo, hablas.
Bueno, yo no tengo propuestas para acciones imaginativas al respecto, pero quisiera apuntar... hacer algunos acentos sobre cosas que se han dicho, pienso yo, y cosas que en general pienso que había un considerable consenso sobre la comprensión del fenómeno y los retos que plantea el fenómeno. Yo, por un lado, recordaría, eso para mí es una idea importante, el hecho de pensar esta deriva contemporánea de los grandes eventos como una evolución bastante inevitable, bastante lógica en relación con las transformaciones de la sociedad en las últimas décadas. Y entonces es que no creo que se pueda pensar como una opción, como un tipo de fórmula que puede aparecer o desaparecer. Pienso que es en cierta medida un contexto inevitable, aunque también transformable y manipulable y también posiblemente y desde luego criticable, y también evidentemente hay una diversidad enorme de grandes eventos y de grandes proyectos. Y obviamente hay que tener claro, pienso, que de algunos más vale librarse o más vale mantenerse al margen, y que hay otras propuestas y otras formulaciones que puede ser más interesante, que pueden alojar más sentido, antes también se decía. Yo eso lo relacionaba cuando hablé el otro día, pues con los marcos generales de política cultural de espectáculo o política cultural de creatividad, que pueden ser marcos genéricos de concepción, que den lugar a concepciones diversas de los eventos, donde en unas puede caber más... digamos, más cosas positivas para el ámbito artístico y en otras menos. En todo caso, el pensar que esto es un contexto inevitable lleva a también plantearse que hay que lidiar con una cantidad de interlocutores. Eso es una parte importante de la constatación de lo inevitable. El ámbito artístico no puede pretender mantenerse al margen y ha de negociar, ha de entrar en interlocución con otros actores poderosos y a veces, pues, en fin, que tienen intereses muy claros, y ha de encontrar maneras para hacer respetar y hacer avanzar ciertos intereses, ciertos valores, y hacerlos preservar. Otros interlocutores son las audiencias, y ahí yo me sumo a otras cosas que se han dicho ya. Eso es un campo realmente en el cual se ha trabajado muy poco. Es un campo que se conoce poquísimo y que es relativamente escandaloso, creo, desde el conjunto de los esfuerzos, de las acciones culturales públicas, el que haya tal descuido, llamémoslo así, sobre las repercusiones en todos los sentidos de la palabra. Eso creo que debería ser, pues, una reivindicación importante desde el mundo artístico, el entrar a cuestionar el que las cosas se programen y se lleven a cabo sin que haya una identificación de lo que significan finalmente, que es no solo cuántos van, que es lo único que realmente se contabiliza, sino sobre todo, pues, quiénes son, pero sobre todo también qué hacen, por qué lo hacen y para qué les sirve, y que eso daría muchas claves para actuar y actuar de otra manera, yo pienso. Bueno, yo creo que hablaremos de muchas otras cosas, ya dejo apuntado alguna.
Bueno, que ya casi todo ha sido comentado. Yo quizá volvería al tema evento, grande evento. Creo que cuando uno trabaja con artistas, o yo diría, para mí lo importante son las condiciones de trabajo. Bueno, si no hay presupuesto, si no hay condición, mejor pasar su camino y hacer otra cosa. Y creo que es más al revés, hacer evento, cual que sea la dimensión, un trabajo muy puntiagudo, muy preciso, puede hacer evento, es decir, atraer atención, interés, poder, y sin que esto tenga que ver con los metros cuadrados, tambores publicitarios, etcétera. Y eso pasa de vez en cuando. Infelizmente, creo que otra vez el campo de las artes visuales ha sido más contaminado que otros, o quizá, diciéndole de otra manera, otros espacios como cine, de un lado, está muy contaminado por producciones dominantes, pero guarda espacitos de alternativos. Por ejemplo, me llamó la atención el año pasado que una película, no sé si salió aquí, no recuerdo el nombre del cineasta italiano, un documental que se titula Boca del Lupo. Bueno, está en París por más de 6 meses y son 55 minutos. Es un documental absolutamente fabuloso. Bueno, tiene su público, quiere decir que, bueno, la gente habla. No, hubo 2 o 3 artículos de alto nivel y punto. Acaba de salir un Fassbinder inédito de ciencia ficción. Hay cola, y eso me parece muy más que simpático, una señal positiva, que la gente haga cola para ver un Fassbinder. Entonces, creo que el tema del evento, bueno, en París el año pasado, a mí creo que cada uno tiene después su noción de lo que hace evento por un sujeto. y cada uno tiene sus prioridades, sus sus deseos específicos, etcétera. Bueno, quizá no fue la exposición más comentada en París, pero que en mi opinión fue realmente una exposición, descubrimiento de Lisette Model, que yo conocía los libros, pero nunca había visto originales, prints de Lisette Model. Es realmente fantástico y además una cosa realmente de curador, eso. Y un curador era un curador del Jeu de Paume. María, Marta. Y la presencia de la voz de Lisette Model, una entrevista que ella hizo casi unos años antes de su muerte con France Culture, donde comentaba en manera muy económica lo que hizo y no hizo y por qué. Entonces, bueno, eso para decir que no, estoy de acuerdo, no, ninguno de nosotros puede decidir que de la noche por la mañana paramos con grandes eventos. Yo estoy también de acuerdo con mi amigo de izquierda, que bueno, hay muchas cosas y ni veo, ni voy, ni veo porque no me interesa, porque no tengo tiempo, porque necesito tiempo para leer, para estar con amigos, para hacer viajes que a mí me importan. Y creo que no estamos obligados, y creo que en este momento sí es verdad que hay presiones muy fuertes en términos de visibilidad, en términos de presupuestos que privilegian cierto tipo de artista y visibilidad, etcétera, pero nadie nos pone un revólver aquí, ¿no?, para imponernos, y cada uno puede hacer decisiones, artistas, curadores, podemos decidir formatos. Bueno, de vez en cuando es más difícil imponer formatos pequeños o cousumas, ¿no?, como se dice, hecho a manos, que otros, pero sigue siendo posible con esfuerzos, si uno está un poco cabezudo, puede funcionar. Entonces creo que el tema después, y eso nos llevaría a audiencia, pero en manera más, creo, básicas y crueles, que es, tendríamos que volver al tema de educación, porque creo que, infelizmente, la posibilidad de selección, la posibilidad de decidir, ¿no?, lo que uno ve, no ve, tiene a ver y tiene mucho a ver con lo que uno sabe, igual Internet, ¿no? Y creo que es como una biblioteca. Si alguien ni tiene idea de lo que busca, arriesga a no encontrar tanto como la persona que ya tiene un mínimo mapeo, ¿no?, del espacio cultural. Entonces creo que eso nos llevaría creo que temas de sociedad, de política muy ¿cómo decir? Aplastantes, complejos, no tan complejos, pero realmente es muy pesado, ¿no?, porque es masivo, es frontal. Pero el tema de grandes eventos, francamente, a mí no me preocupa tanto. El único evento grande en el que colaboré fue Documenta, y creo que tiene su especificidad, y dentro del marco de lo grande, grande ¿por qué? Porque tiene presupuesto, porque tiene público potencial, es un espacio, yo diría, de máxima libertad de decisión del director, es un espacio de máximo trabajo cuando el equipo está dispuesto a trabajar, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, cuando uno quiere, puede ser mucho más de ciertos eventos que solo tienen 6 meses de preparación o lo que sea. Entonces, creo que la dimensión no es forzosamente una garantía de mediocridad o de laissez-aller o, bueno, hagan lo que quieran, no me interesa. Pero creo que, bueno, trabajé en proyectos mucho más pequeños y que me encantaron. Entonces, creo que realmente no hay por qué ¿cómo se dice cuando uno está totalmente fascinarse, preocuparse? Hay muchas posibilidades y creo es como moda, ¿no? Hay mucho ruido. Hay mucha gente, muchas cosas que cambian y al fin de siglo hay 5 o 6, hasta y no confundo moda con arte, pero hasta en moda, a fin de siglo, hay 5 o 6 que realmente inventaron una silueta, una manera de moverse, y así es.
Bueno, yo, siguiendo las palabras de Isidoro, os voy a proponer una cosa. democráticamente aceptar otro título de estas jornadas. Isidoro proponía, decía que arte y eventos son dos realidades incompatibles y que por tanto no se pueden sumar. Era como sumar peras con no sé qué. En todo caso podríamos hablar de frutas, pero son dos sumandos que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces él proponía, por ejemplo, arte menos grandes eventos. Gran arte más eventos. Es decir, pequeños eventos y grandes obras. Que podría ser otro título para el curso. El arte del evento, hablaste también. Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar un título adecuado para estas jornadas, Lidi.
¿Pero no está ya el título decidido?
Ya, bueno, cambiamos. Eso no tiene ninguna importancia.
Ah, para el cierre de las actas, dicen. Bien, bien. Bueno,
sí,
adelante.
Bueno,
pero yo creo que habría que pensar más, ¿eh? Eso que tú has leído es, bueno,
yo,
es casi de chiste. Habría que pensar más. Hay alguien que va a pensar, creo.
No, sí, ahí dos pensamientos muy, muy soltos. Que es, yo creo que el título sí que implica una especie de dicotomía y lo importante es pensar que las cosas no son así, ¿no? Blanco y negro, y no hay un bien y un mal, están ahí en dos lados diferentes. La cuestión es que no hay que diabolizar los grandes eventos. Hay grandes eventos que, como Catherine dice, que son espacios de libertad creativa muy importantes. Yo me acuerdo, en cuanto joven, en 1988, ha podido ver en Berlín, que era capital europea de la cultura, una exposición que se llamaba Stationen der Moderne, Estaciones de Modernidade. Era un gran evento, ocupaba todo un edificio enorme, o Martin Gropiusbau, y era una recopilación de todas las exposiciones de vanguardia que se han hecho en Alemania desde el principio del siglo XX hasta el grupo cero, de los años 60. Y era era un intento heroico de reconstruir esa memoria, incluso físicamente, en los espacios físicos, y fue una exposición absolutamente marcante en términos históricos, y es un gran evento, para mí, muy positivo. Dizer también que quizás, y esto hay que reflexionar cuando hablamos de audiencias, quizás uno de los mayores eventos del siglo XX en Europa fue una exposición que se llamó Entartete Kunst, o sea, era una exposición donde el régimen nazi ridicularizaba el arte de vanguardia, el arte contemporáneo de vanguardia, y exponía ese arte de vanguardia para las masas, que fueron en masa más de 1 millón de visitantes, ¿no? Una exposición con más de 1 millón de visitantes. No sabemos si en esos 1 millón de visitantes estarían 100 personas que, al margen de la ridicularización del arte contemporáneo, estarían interesados, sí, en ver Picasso, Chagall y todos estos autores. Entonces, esta cuestión de las audiencias es muy complicada y muy compleja, de hecho. Dizer también otra cosa que es una anécdota, pero que es un síntoma muy, muy importante. Me contaba una vez Harald Zeman que, cuando estaba en el final de los años 60 en la Kunsthalle de Bern, creo, era Bern, ¿no? Una vez fue a buscar una maqueta de Constant, de Nueva Babilonia de Constant, y la llevó en el tejadillo de su Fiat 600, ¿no? Estos Fiats muy pequeños, a Suiza directamente. Y que pasados 20 o 30 años pidió esa maqueta para una exposición que estaba organizando en Japón, y solo seguro y el transporte de esa misma pieza costaba más de 100.000 euros. Y es de eso que estamos hablando también. Cuando hablamos en la cultura contemporánea, es que muchas veces usamos paradigmas, yo diría, científicos o teóricos, como sea Guy Debord, por ejemplo, que está en el enunciado de este programa, pero olvidamos que la sociedad hoy es totalmente diferente y que no se puede elevar una maqueta de Constant en el tejadillo de un coche.
Bien.
Bueno, yo quería también hacer un poco una reflexión sobre los dos días que llevamos. Y pienso que hubo como dos posiciones, ya a lo mejor por el propio planteamiento de las jornadas. Podríamos hablar, un poco parafraseando a Humberto Eco, de que hay como una posición de apocalípticos y otra de integrados, ¿no?, dentro de los miembros de la mesa y posiblemente dentro de nosotros, del público, de los oyentes o de los alumnos, o no sé muy bien qué somos los que estamos a este lado de la mesa, ¿no? Y como muy bien dice Miguel y apunta Arturo también, pienso que las grandes dinámicas en las que estamos metidos históricamente, supongo que no dependen de nosotros, es decir, estamos posiblemente hacemos cosas inducidos por la situación del capitalismo tardío, internacionalizado en el que estamos, contra lo que posiblemente no podamos hacer nada. Y una de esas consecuencias es la mercantilización del ocio y la mercantilización de la cultura y la necesidad de hacer eventos continuamente, ¿no? Por tanto, pienso, como decía Catherine, que bueno, quizás nunca ha habido tanta oferta por ese por un lado, ¿no? Sobre todo en España. Pasamos de una época en la que Isidoro, como nos recordaba esta mañana, no es que no haya tenido becas porque no las haya querido, que supongo que no las querría, sino porque tampoco habría becas para artistas de perfil en los años 50, 60, 70, ¿no? Pasamos a todo lo contrario. Por lo tanto, pienso que en ese sentido, bueno, vamos a tranquilizarnos y vamos a pensar en positivo, ¿no? Y como decía Miguel, pues sí, efectivamente, yo viajo a algunos de esos eventos y me voy a uno a documento o a una bienal y ya sé que no voy a ver lo más de lo más y que voy a volver cambiado sustancialmente como persona, ¿no?, ni como usuario de arte y de cultura, pero bueno, sé que de las obras que hay posiblemente entienda un 60%, posiblemente me interese un 30%, incluso posiblemente llegue a emocionarme un 1% de las obras que veo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ha estado bastante bien ese viaje. Aún encima, pues he viajado a otra ciudad, he desconectado de mi rutina diaria y digamos que puede estar bastante bien. Entonces, un poco la resistencia está en tener ese criterio, como decía Catherine también, ¿no?, de saber qué nos interesa a cada uno, no esperar grandes cosas y, bueno, habrá quien le guste ir a Disneylandia y habrá quien prefiere ir a Documenta, ¿no? Y bueno, eso por una parte, ¿no? Por otro lado, pienso que los profesionales, tanto los artistas como los gestores, los directores de museos, etcétera, quizás lo que nos quede es, desde nuestro ámbito de actuación más inmediato, desde el día a día, tener un poco de sentido de resistencia. Y si Lyotard decía que la posmodernidad es la ausencia del metarrelato que articula el sentido, o Berger y Luhmann hablaban también, ¿no?, de la crisis de los contenedores de sentido como instituciones y todo eso, yo ya no sé si estamos en época posmoderna o la hemos pasado, pero yo creo que el metarrelato de nuestro tiempo es el miedo. Es algo de lo que no se habla nunca, ¿no? No sé si después del 11S o si ya antes del 11S, ¿no?, pero yo creo que hay como un miedo. Miedo a un atentado terrorista, miedo a quedarnos en el paro, miedo a que nuestro jefe nos despida, miedo a que nos ataquen por la calle, miedo a todo. Y quizás eso es lo que nos resta, esas actuaciones de resistencia desde nuestra propia posición como profesionales, sea pequeño o sea grande nuestro ámbito, ¿no? Miguel tendrá que pelear para poder llevar su proyecto adelante, a pesar de que tendrá una presión institucional, porque el CEGAC es el gran museo nacional de Galicia de arte contemporáneo. Santiago tendrá que pelear con un responsable de obras del puerto de Villa García para poder llevar adelante adelante esa intervención en los contenedores que a él tanto le interesan. Yo tendré que pelear para que desde mi pequeña fundación pueda hacer algo que crea que tiene un significado cultural en mi pequeño ámbito. Marisa, desde la universidad, puede hacer estas jornadas que supongo que nadie te ha obligado a hacer. Podrías haber organizado una cosa mucho más complaciente, a lo mejor, ¿no? O simplemente no haber hecho nada. Entonces, simplemente quería apuntar esa, bueno, tener un poco una actitud de optimismo, ¿no? De optimismo rebelde, digamos no, pero digamos no desde la práctica diaria de nuestros respectivos puestos y no solo una vez al año cuando venimos a un foro como estos y se nos llena la boca a todos, sobre todo desde el ámbito teórico, criticando esta sociedad del espectáculo y este gran simulacro en el que estamos envueltos, del que posiblemente no podemos escapar, pero no es que no podamos escapar solo en el ámbito de la cultura, es que no podemos escapar posiblemente en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, quiero que esto sea un canto a la resistencia, pero desde la praxis real, desde donde estamos cada uno de nosotros.
Bueno, yo haciendo caso a María Luisa, sí que he cogido uno de los títulos que él ha dicho antes, que Isidoro ha dicho, y era de pequeños eventos de grandes obras. Y me gustaría reflexionar también sobre otra de sus frases, que era sobre la ductilidad de la malversación cultural. Actualmente, si precisamente estamos hablando de evento y no de acontecimiento, es por la frivolidad en la que ha caído esa palabra. Antes comentaba María Luisa, pues, eventos que fueron grandes acontecimientos. ¿Qué pasa? Que precisamente por lo efímero, por lo rápido, por estar al servicio de, más que al servicio del ciudadano y del público, en muchas ocasiones el gestor, por tener que estar toreando, al final se está dando pues proyectos que realmente, pues bueno, que es lo que nos está haciendo criticarlos, que es que dan vergüenza. Y es lo que en este momento, en un momento que está muy bien, que de repente, mira, lo que decías del optimismo, el no tener, porque hace que nos replanteemos muchas cosas. Ahora no podemos seguir, pero es que efectivamente ha habido una malversación no solamente económica, sino a nivel de ideario, ¿no? Y solo también, bueno, pues me quedaba con lo de pequeños eventos y de grandes obras, sobre todo porque también la alienación del creador que lo ha permitido. Por eso antes decía lo que era un aplauso a otros creadores que no lo han permitido, ¿no? Y bueno, solamente eso. Y bueno, por supuesto que siempre un grito de esperanza. Y ainda que acabala hay que dar ya herba que quiere comer, o que está claro que tenemos que saber dónde estamos.
Gracias. A mí se me planteaba una pregunta. Me hubiera gustado poder prescindir del a mí, porque soy yo, lo que ha pasado ayer, antes de ayer, y un montón de cosas más complejas, el lugar en el que estamos, y el año Xacobeo, el Papa, y bueno, en fin. Que se plantea una pregunta. En estos entornos pequeños, medianamente, ya no sé, lo de que las escalas las hemos perdido un poco, pero Pontevedra con la Bienal o Santiago, ¿qué ocurre cuando los presupuestos, y me remito a los presupuestos porque, bueno, pues son los recursos comunes que tenemos para llevar a cabo las políticas culturales, de visibilidad, de producción cultural, etcétera, y son recursos comunes. Entonces, ¿qué ocurre en estos lugares pequeños cuando los recursos comunes se lo llevan los grandes eventos? No quiere decir, no critico que existan o no, están ahí, es lo que decía, apuntaba antes Miguel, o sea, vivimos dentro de unas lógicas, pero cuando a resultado de eso no se pueden llevar a cabo otro tipo de proyectos, que sí se llevan a cabo por el esfuerzo, el empeño y las ganas y el trabajo personal no remunerado, que bueno, es una forma de resistencia muy cara, muy, muy cara a todos los niveles. Entonces, ¿qué ocurre cuando parte de esos recursos comunes se están destinando a este tipo de cosas e imposibilitan otros relatos? Y otra cosa que quería apuntar es que me parece cuando menos peliagudo el tema de apelar a las responsabilidades particulares e individuales del criterio, porque no podemos ser incautos ni ingenuos y pensar que, es decir, no estamos dentro de esas grandes estructuras que generan unas narrativas y unas relaciones de poder determinadas. ¿Es un gran evento algo neutro que está ahí, al que podemos decidir acudir o no? No, es algo presente, enorme, que pasa por debajo de la ventana de Isidoro Medina Valcárcel y por la de muchos otros vecinos, y que configura nuestro espacio público, nuestra manera de vivir, lo que vemos, lo que recibimos, bueno, etcétera, que me voy un poco del hilo. Pero que no solo es una cuestión de libertad individual, son relaciones y narrativas de poder muy claras que permiten unos relatos y otros no. Pero bueno, lo que me interesaba saber es si teníais alguna respuesta, pues qué ocurre cuando el presupuesto no llega para hacer otros proyectos más pequeños, más localizados, contextualizados y quizá necesarios.
Bueno, no, yo solo te digo una cosa. Aquí en este país hay un grandísimo evento que es la Ciudad de la Cultura. Y eso es lo que se está llevando todos los presupuestos del resto de instituciones y espacios para el arte que hay en este país. Nada más.
Bueno, yo creo que antes de contestar a lo que comentabas, quería hacer una matización. Evento, y no sé si me equivoco, pero en América Latina tiene otro sentido, que es un sentido mucho más normalizado. Un evento tiene más el sentido de proyecto, acontecimiento, no sé, por poner un ejemplo, lo que es los seminarios o los ciclos de conferencias de la Bienal de La Habana se llaman evento teórico y no tiene un sentido, digamos, de gran acontecimiento, sino simplemente es una definición. Creo que en ese sentido estamos nosotros aquí utilizando evento con unas connotaciones que yo creo que nos vienen, que son connotaciones que provienen del campo corporativo, es decir, de cómo las empresas organizan eventos que son presentaciones de carácter comercial. Por ejemplo, los museos u otros espacios alquilan salas o espacios para que las empresas realicen eventos, y eso es, digamos, lo que de alguna manera puede distorsionarnos, ¿no? Y con respecto a lo que planteabas de las de los presupuestos para proyectos grandes y que no dejan hacer otros pequeños, claro, eso es de alguna manera relativo. En la medida en que, por ejemplo, la Bienal de Pontevedra, hablábamos ayer que había tenido un presupuesto de en torno a los 420.000 euros, pero ese presupuesto hay que dividirlo, entonces, entre el tiempo que ha estado la Bienal, que han sido 3 meses y medio. Sin la Bienal, por ejemplo, la programación del museo habría ocupado únicamente la planta baja del Museo de Pontevedra y tampoco habría intervenido o se habría intervenido en el espacio público, independientemente de que fuera mejor o peor, no habría generado un debate. De alguna forma, yo creo que ese tipo de presupuestos, que pueden parecer como muy altos para un proyecto de estas características, es muy poco. Y de hecho, yo he estado trabajando en un proyecto que es una exposición para un museo en el que el presupuesto que se planteaba para la exposición era una exposición con había producción, etcétera, y estaba calculado en torno a los 300.000 euros. Esos 300.000 euros se van justamente en lo que son honorarios de artistas, transportes, seguros, producción, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que los costes, y es un poco lo que comentaba Miguel von Hafe hace un momento, los costes de producción son enormemente altos. Por poner un ejemplo de una pieza que estaba en una intervención que estaba en la Bienal y que había sido la realizada por Jorge Perianes. Esta pieza, que tiene elementos muy aparentemente muy poco caros, como pueden ser plantas, como pueden ser unos maniquís hechos de por Span. Sin embargo, para su realización hay que montar unos andamios, desmontar esos andamios, contratar toda una serie de servicios que son independientes de lo que es el trabajo del artista, y no estamos hablando de transporte, sino que son servicios técnicos que hacen que el presupuesto suba. O lo mismo, la pintura de las naves en Vila García, tienes que contar no solo con la pintura, que bueno, que es más o menos barato, sino también tienes que contar con toda una serie de aparatos industriales que hay que alquilar, como unas plataformas elevadoras, unos técnicos profesionales, operarios, etcétera. Por tanto, los proyectos artísticos no están circunscritos únicamente a una producción manual de un artista, sino a todo un complejo entramado donde están transportes, seguros, más toda la parte de producción, que es enormemente compleja.
Sí, yo añadiría algo también sobre esta cuestión del peligro o del problema que se puede plantear de que los recursos se concentren exclusivamente en los grandes eventos a costa de otras actividades más dispersas y más de pequeño tamaño. Ciertamente yo creo que eso, claro, pasa considerablemente, y eso es nefasto, me parece. Ahora, eso no es necesariamente así, es decir, no todos los grandes eventos se inscriben en la misma lógica. Es lo que yo trataba de puntualizar con esa figura de oponer una lógica de base tendente buscando con el objetivo del fomento de la creatividad a otra que busca el fomento de la espectacularidad y sus réditos económicos, directos e indirectos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, desde luego, es una responsabilidad importante desde los colaboradores o instigadores o participantes en estas historias de los grandes eventos también, ver en qué contexto de acción política, de acción cultural, se inscriben. No creo que tenga sentido imaginarse, cerrar los ojos sobre las repercusiones que puede tener un gran evento en el entorno. Desde luego hay grandes eventos que se conciben cuidadosamente, con resultados más logrados o menos, pero desde luego claramente con la preocupación, desde la preocupación por incidir y ayudar en vez de, dificultar, integrar, o vincularse a muchos ámbitos establecidos de actuación diferentes. Yo mencioné, ahora no me acuerdo en concreto qué era, pero alguna, o quizás era en general la política cultural en Barcelona. En Barcelona, pues muchos de los grandes eventos, que es una especialidad de la casa, pues han tenido, haciéndolo acabando mejor o peor, pero han tenido esa preocupación y han intentado integrar muchas derivadas o programar muchas derivadas del evento para los actores culturales privados y semipúblicos en el territorio, ¿no? Y eso me parece fundamental.
Bueno, también rápidamente. Yo creo que es muy importante cuando hablaba del cambio de paradigma en términos de industria cultural y de cómo se hacen las cosas, también comprender una cosa que es el descentramiento, de la legitimidad dónde se habla hoy en día y las posibilidades que eso genera, ¿no? Porque me acuerdo cuando era más joven, en el inicio de los 90, tenía una pequeña publicación también hecha a mano, con mucho gusto, y eso sí que era muy caro pagarlo, ¿no? Pero hoy en día hay toda una serie de medios donde la cuestión de la legitimación, porque puedes escribir sin ser en El País o lo que sea, puedes crear tu propia web y puedes, si tienes algo a decir, lo puedes decir con mucho más facilidad. Y hay que aprovechar todas esas oportunidades, porque si pensamos en gente, en grupos culturales que están activos en Palestina, bueno, no pensemos que lo nuestro es difícil, ¿no?
¿Alguien más que decirles? Bueno, pues Javier. Sí, aquí.
Una cosa muy breve. Hablando de la banalidad, esto que estamos diciendo, ¿a alguien se le ocurre una idea más banal que la palabra xacobeo? Quiero decir, el xacobeo viene del Año Santo, de que hay un camino, porque los cristianos venían a ganar el jubileo y tal, y esto se ha convertido, me parece desde un punto de vista de turismo y político, una idea genial, ¿no? Pero el xacobeo se ha convertido en un cajón desastre en el que cabe cualquier cosa. Tanto es así que, no sé, grupos como Matt Honey, por ejemplo, que significa flujo vaginal, han actuado hace 3 días en una sala de Santiago dentro de los actos del xacobeo, un grupo que a mí me encanta y del que tengo discos, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene desde un punto de vista cultural utilizar esa etiqueta, esa palabra, vaciarla de su contenido y que sea un cajón desastre en el que cabe todo? Desde luego, desde un punto de vista político, de dinamización económica y tal, me parece genial. Pero no sé yo si desde un punto de vista cultural tiene mucho sentido, ¿no? Nada más.
Simplemente sobre la marcha y al hilo de esto que acaba de comentar Javier, además del concierto de Mahone, yo creo recordar que xacobeo empezó con la proeza de David Meca, el nadador este, ¿no? Para cruzar el... llegar nadando. ¿Desde dónde venía?
Desde Villa García a Puente Cesures.
Bueno, un tramo de la Ría de Arosa, que es así como llena de tiburones, peligrosísima, en fin, nada más lejos, pero fue el bautizo del xacobeo, costó un dineral de publicidad y...
99.000 euros costó.
Por ejemplo. Y después creo recordar que este año ha habido, entre otras cosas, un festival sobre la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con las tropas desfilando por aquí en vez del apóstol acompañado de tal, pues ha sido Darth Vader con el ejército de los troopers blancos y estas cosas. Entonces, todo esto mezclado en el batiburrillo del gran evento, pues probablemente a lo mejor con una exposición como la que hay ahora mismo, las que hay en el CEGAC, o como las que pueda haber incluso dentro de la planificación global de xacobeo, probablemente chocan, se disparan cada uno por un lado, no tiene nada que ver. ¿Responden a expectativas para todos los públicos? Pues siempre, siendo positivos, todos encontraremos probablemente algo a lo que sacarle partido y nos divertirá y encontraremos la oportunidad de ver las fotografías de Pierre Gonor o de Cristina García Rodero. Pero bueno, si esa es la planificación política o de los gestores culturales al servicio de los políticos, la eterna pregunta es como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿Qué es el asunto? ¿Se programa para un público desde la prepotencia de saber lo que hay que darle al público? ¿O en algún momento se tiene en cuenta al público? ¿Se hace un sondeo? ¿Se intentan ver qué vínculos hay con determinadas fechas, acontecimientos? Eso pasa con televisión, por ejemplo, ¿no? Siempre nos echamos la queja de que la televisión es una porquería, la telebasura, etcétera. ¿Cuál es el problema? ¿La gente que la vemos o que la vea, o los programadores, los productores de televisión que aceptan determinados formatos? Bueno, pues si esto pasa en un xacobeo, es extensible creo que a todos los xacobeos, porque estamos en Santiago ahora mismo, pero vamos, pasa con la Noche en Blanco a nivel las diferentes ciudades europeas donde sucede, pasan las políticas americanas financiadas, en ese caso, si cabe, hasta tiene un... podemos decir, una especie de argumento más respetuoso. Suelen ser financiaciones privadas, muy a diferencia de lo que pasa en Europa, que es, casi todo es dinero público. Pues por eso pataleamos más también, porque decimos, es el dinero de los contribuyentes con el que pagamos los impuestos y con el que queremos que se nos dé, digamos, una ración de o una pildorita de cultura, pues, de vanguardia o al mismo tiempo dinámica o al mismo tiempo clásica, un poquito de todo, ¿no? Como la ensaladilla, más o menos, como la paella. En Estados Unidos las políticas privadas permiten que cada uno haga con su dinero lo que le parezca, entonces las cosas cambian, digamos, ¿no? Tenemos muchas veces esas referencias, son mucho más prácticos, no se andan a veces con tantas aguas templadas o paños calientes que se dice aquí, ¿no? Pero al final el debate también es un poco, ¿se programa para quién o el público condiciona a quién programa? Eso también es una pregunta de doble filo que queda ahí en el...
Ya yo, bueno, siguiendo con este tema, no sé si sabéis que como fruto de este gran evento que es la visita del Papa a Santiago, se está realizando en este momento una escultura del Papa de 2,5 metros, que según la prensa es de suscripción popular, o sea que con todo el, según la prensa es de suscripción popular, y que se va a poner en San Lázaro, donde el Palacio de Congresos, el Papa con los brazos extendidos, y así nos va a recibir a los visitantes en San Lázaro, ocupando un espacio público y hecho por un señor, que no sabemos si es profesionalmente un escultor, es un señor que hace esculturas y que, según parece, está pagada por suscripción popular. Y este es para conmemorar el gran evento de la venida del Papa.
Bueno, yo quería decir una... Perdón. Yo quería hacer un comentario a lo que decías, Penelas. Yo creo que La Noche en Blanco es un éxito, independientemente de que nos guste o no, porque La Noche en Blanco hace que infinidad de personas salgan a la calle y vayan a visitar museos que normalmente no visitan. Es decir, que el objetivo se cumple ahora de una manera literal. ¿Queremos que la gente vaya así a los museos? No. Sin embargo, como objetivo, el dinamizar la ciudad es un absoluto éxito, al menos en Madrid. En Madrid se bloquean las calles, se bloquean la Gran Vía. Es un sitio, vamos, impracticable de la cantidad de gente que hay. Y independientemente de la oferta, o sea, es sorprendente el éxito que tiene. Éxito en cuanto a sus objetivos. Y claro, con respecto al problema de las televisiones, lo democrático, etcétera, es que bueno, si las televisiones emitieran otra programación, la gente las vería. Y si hubiera que preguntar a la gente para hacer cualquier cosa, no acabaríamos nunca. Claro, en ese sentido, por eso hay unos profesionales que se dedican hacer programaciones en los teatros, en los cines, en las filmotecas, y con respecto, o sea, si no caeríamos en ese terrible ejemplo que acaba de citar Marisa Sobrino, donde la suscripción popular, que no sabemos por qué, o sea, que está organizada de manera anónima, por tanto, va a apropiarse indebidamente de un espacio público para algo que es bueno, está muy delimitado en una determinada perspectiva, etcétera, ¿no? Y ese es un, es decir, el dar pie a que, imaginaros que hubiera suscripciones populares para, o sea, que se plantearan pues para hacer exposiciones o para hacer ciclos de cine o de teatro o de lo que sea. Es decir, que estaríamos en manos de lobbies, de grupos de presión incontrolados y de alguna manera que funcionan a partir de sus propios objetivos e intereses, ¿no?
Ya los hay hoy en día, de hecho.
Sí, pero ya sería descontrolado, ¿no?
Sí, hola. Eu quería dirixirme a Isidoro con dúas cuestións. Unha é unha resposta e outra é unha pregunta. Creo que entre as preguntas que nos lanzaches antes había unha que era parecido a algo así como: es que no hay coco para hacerle frente a la falta de dinero, ¿no? Eu creo que non che contestaría solo que sí, sino que creo que son dúas magnitudes que son radicalmente opostas. Quero che dicir, eu detecto dende hai moito tempo que...
Me cuesta mucho entenderte.
Ah, perdona. Te decía que una de las preguntas que nos lanzabas era si no había suficiente coco, suficiente cabeza como para hacerle frente a la ausencia de dinero, ¿no?, en la creatividad. Y yo creo que no solo te contestaría que sí, sino que creo que son dos magnitudes que son incompatibles. Yo detecto desde hace años que una película tiende a aportarme más en relación inversamente proporcional a su presupuesto. O sea, cuanto más barata es, con más cosas me quedo, y cuanto más cara es, pues más salgo del cine con ganas de que me devuelvan la entrada, ¿no? Y yo creo que esto no es casual, no sé si podrías aportar algo en este sentido, porque si el dinero lo tiene quien lo tiene, y al sistema le interesa el descerebrado, y al descerebrado le interesa el dinero. En ese sentido es una pareja fantástica, ¿no? Es un hombre poco creativo y una mujer poco creativa. Yo creo que aspira a no pasar hambre y a que no le llueva, y eso a día de hoy pues pasa por el dinero. Y al sistema, pues por otro lado, tener gente de mano que no piense, pues le viene estupendo. Esa es la respuesta. La pregunta viene otra vez, y ya a ver si es la última cosa de este tema, porque ya cansa el señor Benedicto XVI, ¿verdad? Pero para la visita del Papa a Santiago hay un aspecto un poco irónico, que al que nadie le está haciendo demasiado caso, y no sé por qué, porque tiene su coña, ¿no? Yo no sé si te va a decepcionar esto, pero es hora de que alguien te diga de que aquí no está enterrado el apóstol. Es hora de que alguien te diga que aquí no está enterrado el apóstol. No sé si te lo creías o no, supongo que no, pero es obvio que no, ¿no? Aquí quien está enterrado, por todos los indicios que parecen claros, es un profeta gallego del siglo III que es Prisciliano, supongo que te sonará este tema, que pasa por ser el primer hereje condenado a muerte por la Iglesia Católica. Y no deja de tener su gracia que sea precisamente el sucesor de Pedro que venga a rendir homenaje al primer hereje que su propia Iglesia condenó a muerte. No deja de tener su coña. Entonces, pensando en lo que decías tú, de pensar formas de hacer una pequeña intervención en esa cola kilométrica que parece que está de mano de Dios, nunca mejor dicho que va a haber, no sé si verías interesante preparar, pues de forma muy parecida a lo que hiciste tú, unas octavillas o algo fotocopiado explicando este asunto y a ver qué pasa. Supongo que habrá gente que le importe un nabo, habrá gente que intente darte una paliza y habrá gente que a lo mejor pues sale de ahí pensando algo. Nada más. Gracias.
Sí, pues claro, no, realmente me has hecho dos respuestas, ¿no? No una y una pregunta. Bueno, hay una cuestión importante que no tiene nada que ver ni con los eventos ni con nada de esto, que es la buena educación. Fíjate, y evidentemente esto que tú dices de repartir octavillas, si las octavillas están bien redactadas, son respetuosas, etcétera, etcétera, pueden perfectamente entrar dentro del juego. Hace muchos años que yo hice una encuesta en la cola de Jesús Nazareno, que no sé si sabéis que en Madrid es la devoción cumbre, y donde una vez al año pues se forman durante varios días una cola. Y entonces yo estuve haciendo una encuesta en esa cola, preguntando las cosas más bordes, con la mayor finura de la que yo era capaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tradición popular dice que el nazareno concede tres peticiones. Una de las preguntas que yo hacía, ¿las peticiones esas usted las hace por orden de preferencia? ¿No? Bueno, pues esa es una pregunta completamente encuestativa y que, sin embargo, es posible que alguien entre los muchos a los que le dice eso dijera, bueno, pero realmente puede haber orden de prioridad en casi un milagro que se pide. Otra historia que cuenta la tradición es que este Cristo fue robado por los republicanos o no sé qué, y que entonces los nacionales querían recuperarlo y le pidieron su peso en oro. Entonces, la tradición dice que echaron una moneda de oro y se equilibró la balanza, el peso de la imagen, con una moneda de oro, ¿no? Entonces, sobre esa, no la voy a decir aquí, pero sobre esa cuestión también hice otra pregunta. Eso fue en una cola semejante a la que imaginamos que pueda formarse aquí, ¿no? Evidentemente, creo que nadie se salió de la cola por esas cosas que yo hice. Pero es posible que alguien dijera, anda, pero realmente esto es absurdo. Esto que cuenta la tradición no es posible. Y como los milagros, afortunadamente, no están a la orden del día y ellos no habían visto nunca un milagro, pues puede ser que alguien se cuestionara algo.
Sí. Yo tenía pendiente un comentario que se me había ocurrido en relación con lo que habías planteado, Javier, sobre, porque en eso no hemos entrado mucho. Yo creo que en realidad me venía a la cabeza que hubiera sido muy lógico darle bastantes vueltas, que tiene mucha importancia. ¿Hasta qué punto los grandes eventos muchas veces son, y se ha repetido de muchas maneras, son grandes contenedores de cosas muy diversas? ¿Cuánto cuenta y por qué y en qué medida influye la mayor o menor coherencia simbólica de estos conjuntos? Normalmente, no siempre tampoco, pero en fin, a menudo hay algún argumento también, como si dijéramos este ocurre en el Xacobeo y entonces eso plantea una contradicción en principio flagrante con algunos de los contenidos tal como lo planteabas, ¿no? Y bueno, yo eso pienso que es un tema que es bastante importante y complejo, ¿no? No creo que se pueda inmediatamente pensar una regla generalizada, generalizable sobre, para enjuiciar si una mayor coherencia siempre pues resulta más positiva o menos, o es igualmente necesaria. A lo mejor lo de las noches en blanco pues por naturaleza es una idea de un contenedor heterogéneo, y entonces eso no plantea ninguna tensión problemática para una cantidad de cosas que tienen sentidos muy contrapuestos, posiblemente. Sin embargo, hay otros, muchos otros, que sí que tienen alguna, como es el caso hasta cierto punto del Xacobeo, ciertamente, tienen una direccionalidad, tienen un argumento que es significativo y que puede suponer contradicciones importantes y problemáticas con algunos contenidos. Y entonces, ¿qué pasa con los contenidos? Yo creo que a lo mejor no pasa gran cosa con respecto al balance que después se puede hacer, al resultado en términos, pues en términos espectaculares, que decía yo, en términos de número de gente que viene, de atracción, de ocupación de tiempo mediático, de una serie de cosas, parámetros de este tipo. Pero sí pienso ha de tener un efecto muy negativo, posiblemente letal, para otro tipo de contabilidades, y que entonces para cierto tipo de actividades culturales que tienen un sentido, un valor simbólico determinado, el entrar en un contenedor inadecuado puede ser nefasto, ¿no? Entonces eso yo creo que es bastante importante y que todo remite para mí una vez más a esta cuestión del marco global en el que se inscribe y desde el que se concibe los grandes eventos, si es uno en el que se elabora una cierta visión global de los efectos o no, ¿no? A mí me parece que eso es un tema importante, vamos.
Bueno, ¿queréis añadir algo? Los de la mesa, ¿queréis añadir algo? ¿No? Bueno, pues entonces damos fin a estas jornadas. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia, a los miembros de la mesa que participaron en conferencias y debates. Y bueno, esperamos que este evento se pueda repetir en algún otro momento debatiendo sobre otros temas, ¿no? Muchas gracias a todos y nada, hasta otra vez.